Y Linneo Salvo llega a París tras haber ganado un concurso literario con una novela plagiada, concurso literario que financiaba la mítica Bills Sinalco. Como parte del premio, deberá escribir slogans para esa empresa de bebidas. Sin embargo, como no puede cumplir su parte del contrato, la empresa deja de enviarle el dinero acordado. Para subsistir entonces se presta como cobayo de laboratorio para algunas firmas francesas que empiezan a experimentar con él y no se hacen cargo de las consecuencias. Y a raíz de esto se ve perturbada su manera de percibir la realidad y empiezan las cosas imaginarias y tangibles a convivir a su alrededor. Estos personajes reales e imaginarios son quienes pueblan el cantor de serenatas Sin Alma, la última novela del escritor uruguayo radicado en París, Gustavo Lanzaro, y que fue Premio Anual de Literatura 2007 del Ministerio de Educación y Cultura, recientemente editada por la catalana Sirpo. Para hablar sobre el libro es que lo tenemos al otro lado de la línea. Gustavo, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, mucho gusto.
Gustavo, yo si te cuento cómo está Montevideo, te digo, el sol está saliendo después de llover, hay 21 grados de temperatura, se está poniendo pesado. ¿La mañana en París? Ya es tarde, aparte.
Me das ganas de ir para allí. Aquí hay un inviernito de San Juan, porque se puede hacer mucho, mucho frío. Ha repuntado un poco la cosa, pero igual hace frío,
Bien.
Hemos perdido un poco la costumbre.
Antes de meternos en este cantor de serenata Sin Alma, Gustavo, ¿desde cuándo vivís en París?
Llegué aquí en el año 75. Creo que debo ser uno de los últimos. No, me estoy exagerando un poco, sin duda. Pero no andar muy lejos, que hizo ese viaje en barco. Me fui de Montevideo en barco. Lo que fue una excelente experiencia, porque fue una separación lenta de Montevideo, al que yo estaba muy atado.
Claro.
Pero hace muchos años
ya. ¿Y cuánto demoraste en barco ese viaje?
Ese viaje fue 16 días, puso el barco, que fue una, te digo, realmente fue una experiencia inolvidable, porque fui y después volví en barco, porque yo en principio pensaba alejarme un poco, poner un poco de distancia en el Montevideo, entre el Montevideo de esa época y yo, y después volver, y nunca volví. Pero yo tengo, entre la ida y la vuelta, tengo como 35 días de Atlántico. Fue el momento también de la crisis del petróleo.
Claro.
Entonces los barcos navegaban mucho más lentamente para economizar, creo, de una cosa así también.
Bien.
Pero era, no sé si siguen yendo esos barcos de Cristóforo Colombo.
Yo creo que ya no como viaje de línea, como alternativa al vuelo, ¿no? ¿Verdad? Sí hay barcos que cruzan el Atlántico, pero como parte de esos viajes que son tipo crucero turístico.
Ah, no, sí, es otro mundo. Allí realmente tuve experiencias, las cuento muy,
dale, claro,
muy brevemente, experiencias muy extrañas, porque yo me acuerdo que subí al barco ese, que era como una ciudad enorme, tengo el recuerdo absolutamente vívido, y estaba lleno de italianos. Yo decía, qué raro que le hayan venido tantos italianos aquí. Y poco a poco, una de las cosas que me llamó la atención, porque hubo mil cosas, hubo nacimientos en ese barco, hubo muertes, hubo de todo un poco, me di cuenta que la mitad de los italianos eran argentinos en realidad. Y ahí me empecé a dar cuenta de que el mundo era mucho más ancho de lo que yo creía en Montevideo, porque en Montevideo los italianos, para mí, que vengo además de familia italiana, se habían asimilado completamente. Mi abuela nunca me habló una palabra en italiano. Y los argentinos, los porteños en particular, había una colonia italiana que seguían hablando perfectamente italiano. Y fue la primer sorpresa que tuve. Después, bueno, durante 17 días te puedo asegurar que tuve muchísimos más. Pero fue una excelente elección, porque tomarte un avión, salir de Montevideo, yo tenía 24 años, y llegar a Europa al día siguiente, me parecía un poco brutal. Y cuando yo llegué a Europa después del viaje en barco, era como un ciudadano del mundo, me había olvidado de Montevideo, y me vino muy bien.
Gustavo, ¿y ahora qué haces en París?
En París doy clases, enseño civilización y lengua española en varias escuelas de escuelas de lo que se llaman aquí Tejanos de Col, son institutos, si querés, para jóvenes adultos de 18 años, en general hacen escuelas de ingeniería paralelas a la universidad, que preparan un poco a los entre comillas a la élite francesa. Son escuelas de buen nivel, y ahí doy bastantes clases. Estoy tratando de reducir para poder dedicarme un poco más a escribir, porque enseño mucho, un poco como... Yo sé que cuando a un uruguayo tú le decís que enseñas 30 horas por semana, le parece normal.
Sí, claro.
Pero bueno, son muchas igual en cualquier parte del mundo.
Gustavo...
hago eso esencialmente.
Viajemos por un instante a la París que habita Irineo, después de haber ganado el concurso de la Bills sin algo, plagiando a Walt Whitman. ¿Qué más podemos contar de la historia de Irineo?
Es una buena pregunta que me haces, difícil de contestar.
Yo podría abundar algo más de la existencia de un amigo imaginario de nombre Elvio, al cual le inventa una historia, del cruce con una familia de inmigrantes asiáticos.
Sí, en realidad este muchacho que has visto que ha plagiado una novela para existir un poco ya en el Montevideo ese en el que no se encontraba, va a seguir un poco formándose o haciéndose o encontrando una identidad, llamarle como tú quieras, a través un poco de esta gente que encuentra. Vive en una soledad muy grande y dice, la primera cosa que hace es, cuando dejan de torturarlo en el laboratorio del médico, es inventarse un amigo imaginario. Y poco a poco lo que uno ve, o que lo que yo creo ver en esta novela, es que este individuo vive en un mundo, efectivamente, yo no sé si imaginario, pero en un mundo, como te diría, en una especie de ucronía, fuera del tiempo, ¿no? ¿Viste? Cuando tú decís, ¿cómo hubieran sido las cosas si...? Bueno, yo creo que eligió eso, el mundo hipotético, el sí, ese, para vivir. Y ahí está una mezcla de cosas que sí suceden y cosas que él imagina. Y efectivamente, yo creo que, si entre comillas lo pongo, la originalidad de esta novela es que realmente uno nunca sabe qué lado elegir y qué lado es engaño, sueño, realidad, o simplemente recuerdo de este hombre.
Claro.
Eso es un poco, yo sé que es un mal resumen, soy bastante incapaz de resumirte, pero creo que está esa forma, como tú decís, de contar los personajes, sus clases de ballet, en esa academia un poco lujuriosa a la que va, su gran amor. Y si seguís la novela, tú te das cuenta que efectivamente todo eso puede ponerse en tela de juicio en cualquier momento.
Claro. Gustavo, ¿y qué elementos de, por ejemplo, el andar, el vagar, el descubrir lo que pasa en las calles de París que Irineo le va pasando, tiene que ver con lo que te pasó a vos hace 35 años?
Sí, ahí se puede decir que hay una parte realmente autobiográfica, porque contrariamente a lo que yo me esperaba, en todo caso, me esperaba una enorme soledad, que me tocó vivirla también, ¿no? París es una ciudad que nunca te permite sentirte realmente solo, porque tiene una dimensión, por la propia urbanística de la ciudad, es una ciudad que ella misma te acompaña, que tiene realmente una enorme personalidad y siempre te sorprende con algo. Yo creo que hay un grado de soledad en el cual no podés apreciar nada, aunque te pongan en el lugar más hermoso del mundo, la soledad te abruma tanto que no te permite ver lo que tenés a tu alrededor, ni recibir los eventuales el mensaje que te envíen. Pero con París yo he tenido siempre, y me acuerdo sobre todo a mi llegada, esa sorpresa de que siempre estaba descubriendo cosas que me impresionaban por su belleza o por su no sé cómo decirte, su forma de acogerme tan extraña y al mismo tiempo tan cálida. No es una ciudad fría como la gente dice, para nada. Y lo que es absolutamente verdad, yo no sé si te acordás, una parte de este personaje dice que cada vez que se paseaba por París le parecía que la estaba descubriendo, como si un día la ciudad le entrara en la cabeza y por la noche alguien le robara todos los recuerdos. Eso es absolutamente verdad. Acá te puedes pasear 20.000 veces, y sobre todo al principio me pasaba, hacía los mismos recorridos miles de veces, y era cada vez como si descubriera por primera vez esta maravilla que... me pasa ahora todavía, cuando viene algún amigo de allá que le muestro París, estoy más contento que él, o tan contento como él.
Está bueno. Gustavo, ¿y cómo es para alguien que... enseña en francés, que hace 35 años vive en una sociedad...
Yo, perdón, enseño español, doy clases de civilización.
Sí, no, pero ¿enseñás en francés o en español? Ese era...
Ah, eso depende, tenés razón. Algunas cosas las hago en francés, pero en general trato de que sea en español para que realmente entren, pero...
¿Y el ejercicio de seguir escribiendo en tu idioma? A esta altura, cuando ya llevas más tiempo vivido en Francia que en Uruguay.
Sí. Exactamente, sí. Sí, esa es una excelente pregunta, y mira, te diría que si hay algo de autobiográfico en esta novela, más que la anécdota, la historia, es justamente mi relación con el lenguaje. Yo creo que cada página que escribo, sea de lo que sea, es una forma de no quiero separarme del español, no quiero perderlo, no... Y es una lucha bastante desigual, porque mi única forma de mantener contacto con el español es la lectura. Y nunca, sí, por supuesto, he escrito cosas en francés y sin ningún problema, pero cuando se trata de ficción, hay dos cosas que no puedo hacer en francés correctamente, es imaginar y ficcionar y escribir este tipo de cosas, y otra cosa es enojarme. Cuando me enojo, por ejemplo, en el tráfico, que ando en bicicleta yo aquí en París, me salen todas las palabrotas en español. O sea que yo ahí es cuando ves el límite de que si el injerto lingüístico ha sido total o no, en mi caso hay una parte que no logra realmente hacer el cambio del español al francés. Lo domino muy bien, no tengo ningún problema, me siento comodísimo. El francés me sirve mucho para la corrección de lo que escribo en español. Pero te diría, tengo mi gran desesperación es que yo siento que hace años estoy perdiendo español, estoy perdiendo los giros, estoy perdiendo el vocabulario. Y escribir es un poco una lucha con escribir en español, en todo caso es un poco de la lucha contra eso, ¿no?
Claro.
Creo que mi identidad está realmente vinculada a una lengua, y es el idioma español.
A ver, la pérdida de giros no habrá sido tan grande, uno piensa, al menos en un principio, Gustavo, desde el momento que, por ejemplo, esta novela obtiene el Premio Nacional de Literatura en el 2007.
Sí, pero te digo que son, ¿cómo decirte? Los giros no me vienen naturalmente, los tengo que ir a buscarlos, tengo que ir a pelear, los tengo que recordar, tengo que trabajarlos. Yo que quiero pensar que, bueno, que he hecho algo correcto, pero a nivel personal lo vivo no como un placer fácil así, de escribir al que todo le sale de un tirón. No, la tengo que luchar, y a veces es una experiencia un poco incluso dolorosa, pero te diría que es dolorosa y grata al mismo tiempo, porque efectivamente me di cuenta que los resultados gustan un poco, tienen alguna acogida y la verdad que me da mucho placer.
Gustavo, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Chao.
Adiós.